Porque esta misma semana se ha publicado la convocatoria para 90 plazas de este tipo de profesionales en aire, y queremos aprovechar ya no solamente para los que nos escuchen y que cumplan los requisitos, sino para otras muchas personas que quieran a lo mejor dedicarse en un futuro a esta profesión. Vamos a hablar con José Luis Meler, que es director de personas de Enaire. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Lo digo porque, claro, las 90 personas que vais a seleccionar ya deben cumplir unos requisitos concretos que en algunos casos, y ahora lo comentaremos contigo, no se pueden conseguir de la noche a la mañana, sino que es un proceso un poquito largo.
Sí, a ver, hay dos partes en este proceso. Para lo que es la selección inicial,
sí.
No hace falta cumplir requisitos especiales, ¿no? Ajá. Para la selección inicial, lo fundamental es ser mayor de 18 años y estar en condiciones de tener disponible la titulación que daría acceso a la universidad, y estar en las condiciones psicofísicas que para la profesión de control aéreo exigen los reglamentos europeos, ¿no? Que es, sí, básicamente estar bien de salud. Con estas tres condiciones, básicamente, uno puede hacer la inscripción, que es este plazo que hemos abierto ayer martes y que termina a las 23:59 del día 15 de diciembre. De todos los que reúnan estos tres requisitos básicos, fundamentalmente, se pueden presentar al proceso de selección.
O sea, aunque no tengan después la titulación, que les dais un tiempo para que la consigan.
Efectivamente, efectivamente. Una vez que se supera el proceso de selección, los candidatos, candidatas, tienen 17 meses para conseguir ese título, que llamamos la formación ATC inicial, ATC, el Traffic Controller, la formación de control de tráfico aéreo inicial. 17 meses es esa formación que se puede adquirir en centros que están debidamente certificados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Sí, que luego esos cursos sí que tienen un coste elevado, pero bueno, también es verdad que cuando una persona ha pasado ya por ese proceso y tiene la plaza, digamos, garantizada, pues es una inversión.
Efectivamente, es la manera en la que hay que ver, en la que hay que verlo. El curso de formación inicial tiene un precio elevado. Las personas que superan esta formación son contratadas por Enaire en un contrato, digamos, como alumno controlador, sí, y a partir de ese momento entran en su última fase del proceso de formación. Ahí ya son esa fase, digamos, última del proceso de formación la van a hacer en los centros de control a los que hayan sido destinados. Si fuera una torre de control, pues unos 3 meses de formación. Y si fuera un centro de control, unos 6 meses. Eso es lo que nosotros denominamos ya la formación de unidad.
Sí.
A partir del momento en que están haciendo la formación de unidad, ya, digamos, están contratados, reciben una nómina, ya pueden hacer frente a posibles compromisos que hayan adquirido con alguna entidad bancaria para hacer frente al curso de formación inicial. Y el peor escenario para uno de estos candidatos es que no pasara estos cursos de formación de unidad. En ese supuesto, esto lo en nuestra página web lo informamos para todos los posibles, todas las personas que se apunten al proceso. Para esos casos, Enaire gestiona con una entidad bancaria una especie de seguro que se hace cargo del pago de, sí, las cantidades pendientes de los créditos que estas personas hubiesen, digamos, hubiesen tenido para hacer frente a la formación de unidad. Porque, claro, si no superas este curso que te digo de formación de unidad, 3-6 meses, si no lo superas, Enaire no te contrataría. Entonces, para ya cubrir ese riesgo, ese escenario duro para las personas, Enaire asume íntegramente el coste pendiente que tuvieran los candidatos por los créditos en los que hubieran podido incurrir para pagar la formación inicial. Entonces, bueno, correcto, esa posibilidad es muy remota, es poco probable, pero
eso
puede ocurrir y está.
Sí, eso te iba a preguntar, José Luis, que si teníamos una idea de más o menos el porcentaje de las personas que no suelen superar ese proceso de 3 o de 6 meses de formación.
Es un número pequeñito, 1%, entre el 0 y el 1% de las personas. Un número muy bajito.
Muy bajito.
O sea,
vale.
Que en esta selección de 90 plazas, pues bueno, estaríamos, a lo mejor ninguno suspende. Todo esto depende fundamentalmente del proceso de la formación inicial y de, bueno, y de cómo el futuro candidato se desarrolle, pero ya te digo, la probabilidad es muy muy bajita y estamos hablando de una situación para cubrir una contingencia. Sí. Que no es lo habitual, ni mucho menos con los porcentajes que te digo.
Correcto, o sea que tranquilidad, una vez que se consiguen esas 90 plazas, por dos circunstancias. Primero, porque después el nivel de o el volumen de personas que lo aprueba es muy alto, y si no es tu caso, pues siempre tienes ese seguro que suscribe en aire que va a hacer frente a lo que te quede por pagar de ese compromiso con alguna entidad crediticia. Porque más o menos, aunque dependerá, me imagino, del centro que se elija, ¿de qué precio estamos hablando? Una aproximación, sin ser muy concretos.
Pues mira, el mercado se mueve entre los 60.000, 70.000 euros de coste de este curso, que normalmente pues son 12, 13 meses, eso es, 60, 70.000 euros por ahí anda el mercado.
Bueno, pues es un precio considerable. Yo incluso pensaba que era algo menos, también considerable, pero veo que incluso más de lo que yo pensaba. De cualquier manera, luego también, José Luis, se habla mucho ahora mismo entre los responsables de recursos humanos de las empresas privadas de esas habilidades, digamos, de las soft skills que llaman, las habilidades personales que puedan tener las personas que quieran dedicarse a una profesión en concreto. Aquí los controladores aéreos, pues entiendo, desde la ignorancia, desde la distancia, que nervios de acero y una capacidad de concentración muy importante.
Pues sí, con la intuición con la que te expresas, pues das de lleno, ¿no? Efectivamente, un controlador es una persona que debe soportar perfectamente la presión y el estrés, nervios de acero, como indicas. Debe ser una persona fundamentalmente metódica, ordenada, y donde la aplicación del con rigor de los procedimientos, digamos que esté en su código básico de comportamiento, y debe ser una persona con ciertas habilidades para el manejo, digamos, de la visión espacial imagina, ¿no?, las aeronaves, 900 kilómetros por hora. Entonces hace falta tener unas habilidades cognitivas especiales, unas aptitudes, digamos, concretas,
sí,
que son las que se buscan en el proceso de selección. Y por lo demás, pues sí, personas ordenadas, personas que aguanten la presión, y por lo demás, personas comprometidas, personas con una actitud dispuestas a gestionar procesos de cambio, en fin, buenas personas en general, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, es que es un oficio que yo creo que a veces valoramos poco, pero que de su desempeño hace que todos volemos con mayor tranquilidad y que no haya problemas, incluso cuando aparezca alguna situación un poco peculiar, que también suele suceder, no tampoco muy a menudo, afortunadamente, pero de vez en cuando aparece. Y José Luis, ya para terminar, ¿hay vocaciones? ¿Notáis en los procesos de selección que hay vocaciones por ser controlador o controladora aéreo?
Hombre, sí, esperamos normalmente en los procesos, en los últimos años se están presentando entre 2.000 y 3.000 solicitudes, luego la cifra final de candidatos es algo más baja,
sí.
Pero sí, sí, probablemente para, sí, sí, o sea, piensa que habrá más de mil personas claramente
preparándose,
entonces sí, sí, además, bueno, esta, ya lo estabas tú de alguna manera indicando, esta es una profesión realmente, hay algunos compañeros que dicen que es precioso esto, ¿no? De llevar, de cuidar personas que van en el aire, ¿no?
Sí.
Que van estos aparatos que a veces nos dan tanto respeto. Bueno, pues todo lo que ocurre cuando una persona llega al aeropuerto, en este caso, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas y va a Palma, desde que se mete en el avión y empieza a rodar, todo lo que empieza a ocurrir ahí es gracias a los servicios que proporcionan aire. Claro. Y sí, es un trabajo realmente...
La mano invisible, José Luis, la mano invisible.
Sí, mano invisible, efectivamente, la mano invisible.
Bueno, pues esperemos que se apunten, que están a tiempo, además de hacerlo. Yo sí que creo que es una profesión vocacional. Yo, la gente que conozco que está trabajando o quiere trabajar, tiene vocación por hacerlo, con lo cual yo creo que siempre que hay vocación, pues la profesión se ejerce. Ya decía esto de trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida, ¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que... Dime, José Luis, perdona.
No, te decía que sí, que muy buena expresión, que el que trabaja en lo que le gusta no siente, disfruta y no siente que esté trabajando.
Efectivamente. Así es, sí, sí. Bueno, pues José Luis Meler, director de Personas de Naire, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Javier, encantado, muchas gracias.